Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal los últimos días? Volvemos con nuestra cita habitual. Recordad que si no hay cambios por exigencias del guión, siempre salimos en martes. El programa de baloncesto de la cadena COPE ya suena, arranca Showtime. Bueno, por delante muchas cosas. A punto de entrar todas las competiciones. Esta semana arranca la Champions, la Liga de Campeones de baloncesto, con cuatro de los nuestros, con cuatro españoles. Este va a ser uno de los argumentos del programa, porque vamos a ligar el estreno europeo de un equipo como es el San Pablo Burgos con el coliderato que ostenta el conjunto castellano-leones con el Real Madrid. Nos espera en Burgos Ferran Bassas y otra de las sensaciones en este arranque de la Liga Endesa. Es una de las capitales del baloncesto en España, Bilbao. El Retabet Bilbao Basket ha regresado a la élite del baloncesto español. Bueno, hasta hace poco se vestía de corto, todavía tiene planta para hacerlo. Nos espera en Bilbao, hoy paseamos por el norte de la península, Alex Mumbrú. 3-1 está el Retabet Bilbao Basket en este regreso a la élite del baloncesto en España. Bueno, y muchas más historias. Pilar Casado con la radiografía de la jornada 4, cuarta jornada de la Liga Endesa. Mirotic está reafirmándose, está retornando esa confianza y esa inversión que ha hecho el Barcelona, el FC Barcelona, dos MVPs en cuatro jornadas. Y el Barça que se apunta el gran partido de la última jornada, el 9-7-9-4-97-94 contra el Valencia en el Palau. Está inmenso Nico Mirotic. Y ya en la segunda parte del programa, aperitivo de lo que va a ser el programa de la semana que viene con la guía de bolsillo de la NBA. Hemos convocado a Rubén Parra y a Miguel Ángel Paniagua para analizar los últimos coletazos de la pretemporada. Obviamente también el conflicto entre China y Estados Unidos barra NBA, a ver por dónde transitan. No va a faltar actualizar la Liga Femenina. Arrancan también las competiciones europeas para nuestras chicas, el Supermanager y muchas más historias. Pilota la nave una semana más Marc Peirés. El saludo al micrófono de Albert Díez. Arrancamos ya. Vamos al lío, nos están esperando en Bilbao, nos están esperando también en Burgos, pero atención, descorchen ustedes lo que buenamente tengan a mano en la nevera si es que está fresquito, porque se estrena esta temporada aquí en Showtime, ha vuelto Pilar Casado. Hola Casado, muy buenas.
Ahora siempre pueden apagar la radio. Hola, muy buenas.
Recuerden, Rudy Fernández y Marc Gasol, los únicos que tienen dos mundiales. Habría que encontrar qué periodistas tienen dos mundiales, dos copas del mundo. Casado es una de ellas, ¿o me equivoco?
Casado tiene los dos oros de la selección de baloncesto y el oro del Mundial de Sudáfrica de 2010.
Bueno, yo estaba hablando de baloncesto, que es lo que en tu extenso currículum ya hablaremos
pues
algún día.
Sospecho que
del,
ahora mismo
del homenaje
ya
que te haremos.
Sospecho
merecido.
Que nadie.
Nadie.
Sospecho. Bueno, porque había uno, pero sí, se me ha quedado atrás.
Bueno, pues nada. Muchos saludos, lo miraremos por el retrovisor.
Eso significa que soy muy mayor.
Bueno, no, veterana. Veteranos y noveles, que diría Gil y la parte del himno del Real Madrid. Bueno, vamos a
por
hacer
cierto,
la radio.
Diría Gil, que llevo unas semanas de Supermanager, que mejor lo dejamos.
Espera, ahora llamo a Gil enseguida. Antes, que todo viene ligado, porque del Supermanager o el Supermanager vive de la jornada de la Liga Endesa. Cuatro hemos consumido. Solo dos equipos invictos son el Real Madrid y el San Pablo Burgos, comparten el liderato. Solo un equipo no conoce la victoria, que es el Juventud de Badalona, y todo lo demás, y también esto, lo tiene que ordenar Pilar Casado con los nombres, los números, los protagonistas, las anécdotas. Pilar, adelante, por favor.
Pues sí, como bien dices, hay dos equipos invictos, uno es el San Pablo Burgos y el otro es el Real Madrid. Luego hablaremos de alguno de los números que arroja, por ejemplo, el arranque de temporada del Real Madrid de Pablo Lasso. Por cierto, La Peña está 0-4 que no salten las alarmas todavía. Lo digo porque no es la primera vez en su historia que empieza así la Liga. Vayan ustedes, hace 2 temporadas y empezó exactamente igual. Es verdad que ahora mismo está un poquito peor que el año pasado, solo un poquito. Pero bueno, hablemos de un arranque que es el mejor desde 1999. Nikola Mirotić acumula 123 de valoración en las 4 primeras jornadas ligueras con una media de 30,8 por partido. Es, por tanto, líder holgado en este apartado con 6 más de valoración por choque que su más cercano perseguidor, que es Shermadini, 24,8. El montenegrino se estrenó con 39 frente a Monbulsa Obradoiro para luego sumar 20 contra Baskonia, 21 ante Moravanca Andorra, antes de los 43 del Valencia Basket. Ha sido jugador de la jornada, el MVP, en las tandas 1 y 4. Pues bien, solo hay un precedente en las 2 anteriores décadas y lo firma un clásico de nuestra competición y de nuestro baloncesto, que es el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, que registró exactamente los mismos números, 123 de valoración, es decir, 30,8 por partido, a estas alturas en la temporada 2008-2009. Aquel curso Felipe Reyes lo empezó con 15, 34, 40 y 34 de valoración en los primeros partidos. Por cierto, es un detalle, este dato yo lo coloqué en mi cuenta de Twitter y hubo palos por todos los sitios, en referencia a los tiros libres, sí. Bueno, hay que decir que yo me he ido al arranque de esa temporada 2008-2009, he cogido también los números de Nikola Mirotić y la diferencia, que es solo un dato porque hay 11 años por en medio, estamos hablando de 2 jugadores diferentes, de un baloncesto diferente, no se parece nada a lo que jugamos ahora, a lo que jugábamos hace 11 años, la diferencia en tiros libres, 19 más ha lanzado Nikola Mirotić. Abro la sección de palos para todos. Vamos al Real Madrid. Es el mejor Real Madrid defensivo de los últimos 10 años y es una de las claves del gran inicio en Liga del equipo de Pablo Laso. Encajan de media 68,2 puntos por partido en las 4 primeras jornadas. Es la cifra más baja de los últimos 10 años. En la 2009-10 promediaron 67 en contra a estas alturas de temporada. Su mejor actuación defensiva en lo que va de Liga son los 64 puntos en los que dejaron al Montaquiz Fuenlabrada el pasado domingo. En 3 de las 4 victorias, el Real Madrid ha impedido que su rival superara los 69 puntos. Juventud y UCAM Murcia se quedaron en esa marca, Fuenlabrada en 64. Solo Iberostar Tenerife superó los 70, le hizo al Real Madrid 71. El segundo tiempo contra los fuenlabreños, 23 puntos, o el primero ante los tinerfeños, 24, son una muestra del nivel de los blancos en defensa. El Real Madrid bate los registros del año 2010-2011. Estaban 69,5 puntos en contra y el de la 2013-14 que encajaba 70,2. Es decir, está ahora mismo encajando 5 puntos menos por partido que la temporada pasada. Y hay que remontarse a la 2009-10 para encontrar una defensa que permitiera menos puntos a sus rivales. Además, el conjunto que dirige Pablo Laso lidera con diferencia el apartado defensivo en la presente liga, por encima del Casa de Monzaragoza y del San Pablo Burgos. La última víctima, como hablábamos, entre comillas, fue J. Cuspinera. El Montaquiz Fuenlabrada. Bueno, sale a rueda de prensa, hay que decir que el Montaquiz Fuenlabrada encajó un menos 55 en la Supercopa y un menos 25 el domingo en Liga. Así estaba el entrenador del conjunto madrileño.
Es que no sé qué valorar. Tengo ni idea de qué valorar, con lo cual hacer una valoración de este partido no me sale. Hemos salido a andar. Ya está, es que no tengo más que valorar. No sé cuánto he tardado en pedir un tiempo muerto, demasiado. Es que yo no puedo valorar un partido donde andamos. No es valorable. Encima, ante un Real Madrid. Es que no puedes andar ante nadie, ante el Madrid. Te va a ganar igual. Pero si encima andas, estoy enfadado.
Ese es el resumen. Por cierto, algunos nombres propios. El de sí. Víctor Arteaga. Raramente se asoma a este apartado, pero hay que decir que frente al Baxi Manresa ha jugado uno de los mejores partidos en Liga Endesa. Doble-doble, 12 puntos, 12 rebotes, 18 de valoración. Nuevo tope personal en capturas. Merced a su idilio con el rebote ofensivo. Sumó hasta 8, además de otros 4 en defensa. Su anterior tope reboteador, la campaña pasada, cuando alcanzó 10 frente al Iberostar Tenerife. Fran Vázquez es el octavo con más partidos en la historia de la Liga Endesa, 642. Acaba de superar a Carlos Jiménez en el partido contra el COSU Real Betis. El pívot del Casa de Monzaragoza jugó 11 minutos y terminó con 4 puntos, 3 rebotes, 2 robos, 1 asistencia, 1 tapón y 10 de valoración. Evidentemente le hereda aquel partido Rodrigo San Miguel. Y otro que juega en su equipo, en el de Fran Vázquez, es Jonathan Barreiro. En la primera jornada capturó 10 rebotes. En la segunda se quedaba un rechace del doble-doble. Bueno, pues continúa su gran inicio de temporada y firmó 12 rebotes ante el Betis. El alero, que recordemos tiene todavía 22 años, establece así su mejor marca reboteadora tras 92 encuentros en la Liga Endesa. Y un vistazo a las estadísticas individuales. En cuanto a valoración, todo el mundo puede pensar que es Nikola Mirotić, y no lo es. El líder ahora mismo en valoración es Shermadini con 24,50. El máximo anotador de momento en la Liga es Clemen Prepelic, 25. Alen Omić es el mejor reboteador. Este sí es un clásico en el apartado de asistencias. Ahora en las filas del Gran Canaria es Omar Cook. En tapones, David Kravitz, el hombre del Baxi Manresa. En el más menos, en esa estadística que, como sabéis, ese apartado estadístico que se puso tan de moda hace algunos años, el mejor es el Clark del San Pablo Burgos. En cuanto a minutos jugados, el que más, 32,07 de media, es Luke Harangodi. El mejor anotador de tres es Askia Booker del UCAM Murcia. En porcentajes de tiros de tres, Aaron Dornekam del Valencia. En tiros de dos, Shermadini. En porcentaje, Kino Colom. 100% de efectividad de Kino Colom en todo lo que ha lanzado desde que viste la camiseta del Valencia. En tiros libres, en global, es Nikola Mirotić, 10. En porcentaje, es Facundo Campazzo. Ha anotado todos los que ha lanzado el argentino. En rebotes defensivos, el líder a día de hoy es Dani Díez. Y en faltas recibidas, el que más Mirotić, el que más comete es Nikos Thisis, el mejor matador es Vyacheslav Bobrov y el que más balones pierde, Marcelinho Huertas.
Así está la Liga Endesa por delante, quinta jornada de competición, los dos primeros, es decir, el Real Madrid y el San Pablo Burgos, que van a visitar al Obradoiro y al Moraván Andorra respectivamente. El Juventud de Badalona, por aquello de ser el único equipo que todavía no conoce la victoria, recibe en el Olímpico al Movistar Estudiantes. Ahí, entre otros, partidazo Valencia, Unicaja, Málaga. Bueno, cuatro encuentros se van al sábado y cinco al domingo. Y ahora, hablando de irnos, nos vamos a Bilbao, norte de la península. Vamos a saludar al entrenador, al coach del Retabet Bilbao Basket, Alex Mumbrú. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por acompañarnos esta semana en Showtime. Supongo que cada vez menos, pero todavía se me hace raro a mí saludar a Alex Mumbrú como entrenador. ¿A ti también o no? Con las batallas que llevas a tus espaldas ya da igual.
No, la verdad es que no se me hace raro porque tampoco le hago mucho caso, ¿eh? Ya. O sea, no soy muy... Al final, pues ya después de todo el año pasado, pues al final enseguida te acostumbras.
¿Te han tenido que frenar mucho, digo, la temporada pasada y esta, para no saltar a la pista para querer ayudar al equipo vistiéndote de corto o no?
No, la verdad no. Es que no. Primero confiaba mucho en mis jugadores y sobre todo en el momento que me retiré tenía claro por qué me retiraba y tenía claro también que lo dejaba porque era el momento de dejarlo y en ningún momento me he vuelto a plantear ostras, no puede ser que en algún momento hagas un tiro, ¿no? O un par de tiros, pero al final al ser entrenador estás tan sumergido en el trabajo que es imposible pensar en nada más que no sea entrenar.
Alex, esto ha empezado muy bien, digo, el regreso a la élite del baloncesto español para una de las capitales también de este deporte en nuestro país como es Bilbao, 3-1. ¿De qué es consecuencia? Supongo que de un global, ¿no? Pero ¿puede repartir culpas en positivo el entrenador, los jugadores, el ambiente, que me parece importantísimo también?
Sí, bueno, hemos jugado dos partidos en casa, dos partidos fuera, hemos ganado dos partidos de casa con dos equipos de Euroliga, hemos ganado uno fuera contra un equipo que está en Europa. Bueno, yo creo que, bueno, repartir culpas, yo creo que todo el mundo tiene su parte de culpa, ¿no? Desde el primero hasta el último, ¿no? Empezando por la directiva hasta el último, ¿no? Que pues, a lo mejor podría ser el utillero, pero que al final lo importante es que todo el mundo barra su parcelita, la pequeña parcela que tiene la barra bien y si la barres bien, pues a veces llegan resultados. Pero bueno, ahora también, pues eso, hemos empezado 3-1, que puede ser que luego pierdas tres partidos y parezca que el video básquet, no, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo y vamos partido a partido a intentar conseguirlo.
Sí, porque tú que tienes muchas batallas en esto del baloncesto y en el deporte de élite, sabes, sabemos, entendemos que van a llegar estos malos momentos, pero de momento, como dice aquel, que te quiten lo bailado. ¿Cuánta gente estáis metiendo en casa?
Bueno, el último día pues hubo casi lleno, no sé, claro. O sea, el pabellón.
La derbi.
Sí, era derbi y estaba, me parece que nada, quedaron muy, 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 o sea, muy poquitas, no sé, 50 entradas o algo así. Lo demás estaba, era como un lleno, ¿no? Lleno técnico, ¿no? Como se suele decir.
Ya, que no cabía un alfiler o que si cabía, pues metíamos alguno más en las escaleras para aquello de apretar todavía más. Claro, es un derbi. Yo creo que estos partidos comen a parte. Estamos empezando, es cierto. ¿Tú recordabas que el último derbi acabó enviando al Retabel Bilbao Basket a la LEP?
Pues, bueno, me acordé porque lo jugaba, porque lo jugué, ¿no? Entonces me acordé que ese partido realmente estábamos un poco sentenciados. Era casi imposible porque teníamos que ganar todos, que los demás perdieran, pero sí que fue cierto que ese partido pues ya fue como la sentencia definitiva, ¿no?
Ya, ¿tiene este equipo tu sello? Y si no lo tiene todavía, que entiendo que todavía, insistimos, falta rodaje, ¿cómo quieres que sea este equipo para que sea casi a tu imagen y semejanza?
Bueno, me gustan los equipos quiero que sea un equipo que luchamos por todo, tener una identidad, tanto en los buenos como en los malos momentos, saber a lo que jugamos, intentar que el equipo corra, que juegue alegre y sobre todo, como te decía, ¿no? que sea ambicioso en la pista y que no descansemos, ¿no? Me gusta un equipo que está siempre luchando por cada balón y al final pues eso intentamos cada partido, ¿no?
Oye, algún nombre propio. Rafa Martínez, ¿qué supone tener a Rafa Martínez en el equipo?
Bueno, Rafa es un jugador que contrastado en la liga, con muchos años en la liga, y veterano, que tiene el respeto de toda la liga, de la competición, de los árbitros, de los aficionados. Entonces, pues su fichaje fue un fichaje importante de cara a demostrar que Bilbao Basket pues tenía pozo, ¿no? O sea, que aparte de ser jugador importante, muy importante para nosotros en el juego, pues nos da muchas más cosas.
Y que debe haber llegado con unas ganas de comerse el mundo, digo yo, ¿no, Alex?
Bueno, al final pues había pasado un par de años que no estaba jugando mucho, no estaba contando mucho en su equipo, y cuando un jugador no pinta, o sea, no cuenta mucho para el equipo, siempre cuando llega un nuevo equipo lo que quiere es reivindicar, ¿no? Enseñar que realmente no jugó pues porque habían otros jugadores o porque el entrenador no le decidiría, pero que él estaba en plataforma.
Estaba pensando yo, y supongo que con el tiempo nos daremos cuenta para saber bien dónde navega este Retabet Bilbao Basket con Alex Mumbrú, que no es habitual que un jugador cuelgue las botas, se pase a los banquillos, acabe ascendiendo al equipo para devolverlo a la Liga Endesa. Pilar, dispara.
Hablando de nombres propios, Alex, hablabas ahora de Rafa Martínez. Somos muy ignorantes, lo digo porque ¿qué sensación tengo de que Russell te puede dar mucho en este equipo?
Bueno, Jonathan es un jugador importante para nosotros porque bueno, pues es uno de los bases principales. Es un jugador pues que viene de una temporada, venía con una ascendencia jugando muy bien durante todos sus años. El año pasado se vio un poco perdida porque había cambiado a Limos y no jugó todo lo bien que se esperaba. Pero es un jugador, como tú dices, muy importante y nos puede dar mucho porque su crecimiento y el estado de forma de él pues depende un poco del ritmo del partido, del equipo, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros que su ritmo sea alto y bueno.
¿Te pudieron quitar a Balvin?
¿Cómo?
Que si se te pudo torcer la llegada de Balvin.
Bueno, Balvin hizo un buen mundial, pero ya estaba fichado y nosotros... La verdad es que no fichó ningún jugador con ninguna salida. Está claro que seguro que tendría, pues como se suele decir, ¿no? Alguna novia... Pero bueno, tanto él como nosotros, yo creo que queríamos estar juntos. Él quería venir a Bilbao, nosotros queríamos que viniera y al final pues ha sido importante que él venga. Pero igual que todos los jugadores, al final es difícil individualizar todo en alguien, ¿no?
Y Javi Salgado, otro que ha seguido, bueno, un camino, digamos que lleváis una cierta vida paralela. ¿Cuánto de importante era que Javi Salgado, que es una institución... en Bilbao y fuera de Bilbao, hasta en muchísimos clubes, pero ¿cuánto de importante era que siguiera estando en el Retabet Bilbao?
Bueno, yo creo que Javi pues es un jugador muy importante para el Bilbao Basket, una de las referencias históricas del club, un jugador que no solo dentro del club, sino pues en Vizcaya es importante porque muchos jugadores pueden, o muchos niños pequeños que vienen a vernos pueden ver en él pues un espejo en el que reflejarse, de poder llegar desde las categorías de mini hasta llegar a un primer equipo en la Liga CB. Y luego aparte, pues es un base que todo el mundo sabe que por su juego pues era muy listo jugando, sabía lo que había que hacer en cada momento, entendía perfectamente el baloncesto y se sabía pues que podía ser entrenador, y yo creo que lo mejor era pues estar con nosotros, aprovecharnos de su experiencia e intentar pues hacer el mejor cuerpo técnico posible.
¿Has echado cuentas y has pensado, bueno, la permanencia pasa por Miribilla?
Sí, claro, todo el mundo cuenta con Miribilla, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, está claro que aquí pues tenemos que ser fuertes en Miribilla, pero hacer muchas cuentas, no quiero ser como se suele decir, cholismo y partido a partido, pero sí que es cierto que nosotros lo necesitamos hacer así, ¿no? Porque al final, cuando haces cuentas de son estos o son aquellos, al final lo que pasa es que se cuenta la lechera y acabas perdiendo más de lo que piensas, ¿no? O ganando menos. O... Bueno, yo creo que nosotros vamos partido a partido. Ahora el siguiente partido que tenemos nosotros que afrontamos es el de Casademón Zaragoza, y preparando ya ese partido.
Duelo de gallitos, ¿eh? Duelo de tres es unos.
Bueno, gallitos ellos, nosotros no. Nosotros tenemos la misma humildad, vamos 3-1, pero ellos han hecho un equipo para estar en playoff, para estar en Europa, y nosotros hemos hecho un equipo pues para intentar competir en cada partido.
Alex, siempre se dice que, digo a nivel de jugador, hay diferencia entre la LeBor y la CB. ¿Como entrenador también hay diferencias?
Sí, bueno, hay diferencias. Está claro que organizativamente hablando, pues la CB es un paso más, aparte de toda la comunicación y toda la visibilidad que tiene, que la LEP no tiene tanta, aunque parece que últimamente pues va cada vez un poquito más. Y luego, pues bueno, pues hay jugadores diferentes, ¿no? Se juega un poco diferente. Yo realmente conocía más la Liga CB que la Liga LEP. Me costó más adaptarme a la Liga LEP que a la Liga CB, porque llevaba muchos más años en la Liga CB. Pero sí que es cierto que tienen otro baloncesto un poquito diferente, ¿no?
¿Cuántas manías de jugador has aparcado y cuántas de entrenador has adquirido?
Bueno, intento apartar todas las de jugador, que eran muchas, porque si no...
He intentado no quiere decir he conseguido, ¿no?
Claro, he intentado dejarlas, y claro, y como manías como entrenador, pues vas cogiendo. Lo que pasa es que como jugador iba cogiendo muchas cada año, jugué muchos años, entonces intentaba pues coger muy pocas como entrenador para así no tener mucho trabajo, ¿no?
¿Hay alguna confesable o no?
No, de momento todavía no, nudo la corbata, cosas así chorra, ¿no? Como se suele decir.
Bueno, chorras, o no chorras, ¿eh? O no chorras. Bueno. Vamos a ir cerrando. ¿Está cambiando, desde tu punto de vista, algo en la Liga Endesa esta temporada? Lo digo porque vosotros estáis con ese 3-1, está con 1-3, balance negativo en la parte media-baja de la clasificación, Kirolbet Baskonia, 0-4 el Juventud de Badalona, que fue una de las revelaciones la temporada pasada, San Pablo Burgos en el liderato compartido con el Real Madrid. Pregunto, son algunos ejemplos, ¿está cambiando algo o al final el calendario pone a todo el mundo en su sitio?
Bueno, yo creo que el calendario al final acaba poniendo a todo el mundo en su sitio, siempre hay alguna revelación, pero más o menos todo el mundo al final... Yo creo que la liga realmente creo que está rota, o sea, creo que hay 4 o 5 equipos que son Barça, Madrid, Valencia, Baskonia están por encima de los demás presupuestariamente hablando y por jugadores y por todo, y luego hay otro grupito de gente que quiere estar en el playoff e intentar ir a Europa, y que no hay tanta diferencia con los de abajo, y luego estamos por los de abajo. O sea, esto es presupuestariamente hablando se nota, y al final pues se notará. Al final hay que también reconocer que los equipos que juegan la Euroliga pues tienen un desgaste físico importante, aunque tengan 14 o 15 jugadores, que es que juegan un viernes y vuelven a jugar el fin de semana, y eso también hay que reconocerlo, ¿no?
Mm-hmm. Oye, Alex, cuando salió el calendario, esta es la última, ¿miraste a ver cuándo te tocaban los equipos de Euroliga y dijiste, a ver si me tocan después de una doble...?
Hombre, al principio no, pero luego sí que es cierto que cuando vas a jugar contra Baskonia, pues sabes que han jugado el viernes en Moscú, que tienen un desgaste físico más importante, pero te repito, o sea, tienen 15 jugadores, al final seleccionan quién entra y quién no entra, ¿no? Y ahora con el cambio de la nueva regla, que hasta 4 horas antes casi del partido te lo pueden decir, entonces pueden hacer cualquier cambio. Entonces, al final son equipos tan potentes que te pueden... hacer 4 o 3 cambios y el equipo estar dosificado tranquilamente.
Se te está poniendo acento del norte, ¿eh?
Sí, bueno.
¿No te lo han dicho o no?
estoy con chicle.
No. Ya te te permites hasta eso, entrenadores.
No, bien.
No, bueno, Alex. Bueno. Alex, ¿cómo sí. viste la selección, por cierto?
Bueno, pues pues increíble, ¿no? Un orgullo, pues haber estado en algunos años ahí, un orgullo para la gente, para la afición, un orgullo para el baloncesto, para todos los medios de comunicación que estáis ahí con ellos. O sea, yo creo que al final, pues un orgullo para todo el mundo, ¿no? Que una selección al final de año, tras año, tras año, tras año, no parezca que este es el último año, y que sigan y que sigan y que sigan. No solo seguir compitiendo, sino seguir ganando. La verdad es que yo creo que es para que toda España esté orgullosa.
Muy bien. Alex Mumbrú, gracias por pasarte en este tramo inicial de temporada por Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Que las cosas, como mínimo, sigan yendo igual de bien. Que vendrán malos momentos, que lo sabemos. Iremos hablando, que la temporada es larga, Alex.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Gracias a Alex Mumbrú. Y seguimos el viaje ahora hasta Burgos. Es una de las revelaciones de esta temporada en la Liga Endesa. Naked trees, yonder burn a thousand winds, blowing hidden things. Diamonds never die. Borderline of naked trees, it is blowing from the sea. Homeless. Ferran Bassas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Colíderes de la Liga Endesa, ¿te lo crees? ¿Os lo creéis?
Bueno, estamos haciendo bien las cosas y yo creo que ahí pues se ve un poco el trabajo que estamos haciendo.
Bueno, cuatro partidos, cuatro victorias, contáis los partidos por victorias. Claro, estaba mirando, yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero que en el calendario alguna curvita viene, como visitar Andorra o recibir a Valencia, entre otras, ¿no?
Sí. Bueno, al final la liga, pues creo que este año está mejor que el que los anteriores, ¿no? Cada vez va subiendo el nivel y muchos equipos se han reforzado bien, pero sí que es verdad que siempre hay equipos que en teoría tendrían que estar más arriba, ¿no? Y Andorra, Gran Canaria, todos estos, pues, que nos vienen ahora, han hecho buenas plantillas y tienen además un presupuesto mayor que el nuestro.
A ver si digo una barbaridad o no. ¿Vendría bien una derrota? ¿O las derrotas nunca vienen bien?
No, las derrotas no vienen bien. Lo que viene bien es ganar, que es lo que estamos haciendo, y ojalá sigamos así.
Bueno, hace unas semanas hablábamos aquí en el programa de baloncesto de la cadena COPE con tu presidente, pero a mí me gusta conocer desde el interior del vestuario, por ejemplo, el secreto del éxito del San Pablo Burgos.
A ver, yo creo que el éxito es un poco la ambición y la ilusión que tiene el club de seguir creciendo, que cuentan con una masa social que está ayudando a seguir creciendo, porque al final pues contar con ese apoyo de la ciudad es muy importante, y luego que creo que el club pues ha hecho un buen trabajo a la hora de mantener un poco el núcleo que del año pasado, y luego pues creo que se ha acertado mucho en algunos de los fichajes, y bueno, pues al final creo que se ha hecho un muy buen equipo, que también estamos, pues, dentro del equipo estamos creando un buen grupo, un buen vestuario, y eso pues la verdad que ayuda un montón. Y luego pues el entrenador creo que está haciendo un muy buen trabajo.
Ya pensaba que te olvidabas de Joan Peñarroya, que no, a mí me gusta mucho hilar temas. Oye, ¿qué os está dando? ¿Qué os pide también?
Bueno, yo no lo conocía y la verdad que lo que me gusta más de él es que él es muy claro con todo lo que quiere que hagamos. Tiene muy claro la manera que tenemos que jugar, cómo tenemos que defender y bueno, eso ha... Esa claridad que hay en el juego, pues viene un poco por la manera en que él lo transmite.
Ya, ¿es muy pronto para hablar de la Copa o no? ¿O hay que ser ambicioso?
Evidentemente hay que ser ambicioso y yo me escondo que el equipo pues tiene ganas de jugar, evidentemente. Pero bueno, sí que es pronto porque pues, al final llevamos solamente cuatro partidos de liga y ahora nos viene la Champions, que pues vamos a ver cómo responde el equipo a jugar doble competición, que nunca es fácil, y bueno, veremos poco a poco cómo, dónde podemos llegar.
Ahora te pregunto por Europa. Hay un factor que creo que no hemos puesto encima de la mesa, que es el Coliseum. Estaba mirando ante Manresa, más de 9.000, casi 9.500 aficionados, contra Murcia más o menos igual. Lo del Coliseum es espectacular, ¿no?
Sí, sí, es increíble. Yo nunca había jugado en un equipo con un público a favor de este tipo, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, ¿no? El otro día tuvimos un parón de 40 minutos y el público, en lugar de venirse abajo, se puso a bailar, a cantar. Bueno, pues parecía una fiesta eso. Y eso, pues el equipo lo nota, ¿no? Tanto apoyo y tanto ánimo, pues evidentemente juegan mucho a nuestro favor.
Claro, esto es fundamental. A ver, más cosas. ¿Cómo se vive todo esto por la calle? Entiendo que notáis que los medios de comunicación estamos más encima vuestro, pero por la calle también se nota a nivel de ciudad. No sé, ¿os paran incluso también por la calle?
Sí, sí, sí. Hay mucha gente que sigue al equipo y cuando nos ven, pues nos saludan, nos animan. Yo paso un poco más desapercibido al ser bajito, pero...
Hombre, bajito, pues, ¿en cuánto estás?
Yo, un 80.
Un 80, bueno, ahí podemos discutir algo tú y yo, venga, vale.
Yo soy de los normalitos.
Normalitos, dice.
Y entonces, pues yo paso un poquito más desapercibido, pero sí que se nota, ¿no? El hecho de que la gente pues está muy animada con el equipo y ven que es que se puede hacer cosas bonitas este año.
Bueno, y ahora Europa, que estamos ante una temporada histórica por cómo ha arrancado el equipo, pero histórica porque es la primera participación europea. Recuerdo la Liga de Campeones con el San Pablo Burgos, el Baxi Manresa, el Iberostar Tenerife y el Casademón Zaragoza. ¿Hay equipo para qué? ¿O siendo la primera temporada y el estreno con la ilusión ya vale?
Bueno, evidentemente que para el club el simple hecho de estar ya en competición europea es algo muy grande, pero si somos ambiciosos, como te he dicho antes, pues nos gustaría pasar de ronda. Yo creo que ese debería ser un poco el objetivo. No sé si me escuchan desde el club y luego me van a
tirar de las orejas.
Exacto, ya. Pero yo creo que hay que ser ambiciosos y creo que es posible.
Bueno, ¿hay prima o no hay prima?
No ha habido conversaciones de esto. Supongo que si se llega el momento, intentaremos apretar.
No me hagas un cambio de ritmo aquí, y un dribbling, Ferran Basas.
No, la verdad que no. Lo importante es...
Vale.
Centrarnos, luego ya hablaremos.
Bueno, el Antwerp Giants de Bélgica para arrancar esta primera jornada de la Liga de Campeones para el San Pablo Burgos. Dos muy rápidas, 27 años, todo va muy rápido, ¿no? No sé si en tu cabeza, en tus piernas, en tu realidad, de la LEP a la Liga Endesa con cambio de club, ¿en qué? ¿En 5 años?
Pues sí, casi. A ver, yo al otro día me preguntaban que cómo veía el tema de los nacionales que no suben,
sí,
a la CB, y yo dije que en mi caso pues me da un poco de rabia, ¿no? Porque yo estaba en la Leporo y si el Tenerife no me hubiese dado la oportunidad, a lo mejor aún seguiría en la LEP. Y bueno, pues tuve la suerte de que el Tenerife me dio la oportunidad, hice buenos años ahí y ahora estoy aquí en Burgos muy contento y bueno, siguen. Mi objetivo año a año es el seguir mejorando y bueno, trabajando para que esto no pare.
Bien. Oye, por cierto, el otro día hablábamos con el presidente del sindicato de jugadores aquí en Showtime, Alfonso Reyes, que sí, cifraba la presencia de jugadores españoles esta temporada en la Liga Endesa en menos del 30%. Lo de la selección, con las ventanas, con todo lo que está pasando, ¿es una puerta que está abierta, está cerrada, está medio abierta? ¿Cómo está?
Bueno, yo espero algún día tener la oportunidad de estar allí. Pero bueno, hay muchos jugadores de nivel y la verdad que es complicado entrar entre los seleccionados. Pero bueno, seguiremos trabajando y a ver si algún día la llamada.
Muy bien. Ferran, gracias por tu tiempo. Que te respeten las lesiones, que eso siempre es importantísimo. Lo mismo que deseamos a todos los protagonistas, los que os vestís de corto cuando pasáis por aquí por Showtime.
Muchas gracias.
Feliz temporada. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Atlanta Hawks selector, Luka Doncic. It's good! At the buzzer, Kobe Bryant nails the three-pointer.
Así entramos en territorio NBA. Momento de saludar a Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Y también a Rubén Parra. ¿Cómo lo llevas, Parrita?
Aquí estamos, aquí, agobiados ya, que viene.
Que viene, la NBA. No me gusta aquello de que viene. Bueno, profe, iba a decir último, pero siempre será penúltimo porque esto va a una velocidad vertiginosa. Conflicto China-NBA. ¿Hay veto para los Rockets por aquello de los partidos, pero no para el resto de equipos? Pregunto.
Sí. El castigo va a ser importante para... Me refiero al castigo en el sentido de que no se van a dar los partidos a través de la CCTV, el canal estatal, Tencent, que es un gigante extraordinario de telecomunicaciones chino, también boicotea, y Weibo, que es un poco el, con W, el equivalente al Google chino, digamos, es una mezcla de Google y Twitter, también auspiciado por el gobierno de la República Popular China, también veta a los Houston Rockets. Y a los partidos del resto de equipos sí se van a seguir ofreciendo, porque también los chinos entienden que las ganancias son mutuas, ¿no? Es decir, que gana mucho dinero la NBA, pero ellos también ganan en China con la audiencia que tienen en función de la NBA. Pero las relaciones no son buenas, y lo que sí parece es que el año 2020 no va a haber partidos en China de los equipos NBA, me refiero a partidos de exhibición, ¿no? Eso es un poco el, digamos que es el castigo que pone el gobierno comunista de la República Popular China a la NBA. El casi casi seguro que en 2020 no irá nadie a hacer partidos de pretemporada en China, y en 2021 ya veremos.
He leído a LeBron James atizando a Daryl Morey. Claro, como el desencadenante de todo esto es el tuit poniéndose del lado de los que se manifestaban en Hong Kong, por decirlo claro, fino y directo, ¿al final esto le puede costar el cargo a Daryl Morey o no?
Difícilmente. Ya lo comentamos la semana pasada, que difícilmente, porque en realidad, a pesar de que en su momento el dueño del equipo, Tim Ferita, dijo que Daryl Morey hablaba por sí mismo y que no representaba para nada el sentir de los Houston Rockets, Daryl Morey es un general manager muy bueno, posiblemente uno de los tres mejores, para mí el mejor, pero posiblemente uno de los tres mejores que hay en la liga, ¿no? Por lo tanto, se vería con muy malos ojos también en Estados Unidos que alguien fuera cesado por exponer una idea en el país que más abraza la libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como ya dijimos la semana pasada, y es buena información como siempre, Daryl Morey no teme por su trabajo, y yo creo que va a seguir comandando los Houston Rockets durante tiempo, ¿no? Pero esto siempre está sujeto a una adversativa, ¿no? Pero si la bola de nieve, cosa que dudo, sigue agrandándose más, pues a lo mejor sí que podría tener dificultades. Pero a día de hoy no hay absolutamente ninguna posibilidad de que Daryl Morey sea despedido ni que él dimita.
Vale. Informa Miguel Ángel Paniagua. A lo mejor lo simplifico mucho, pero esto se podría arreglar para volver a tender puentes con algún jugador asiático que pueda llegar a un desembarco importante en la NBA, pero bueno, seguro que Adam Silver le está dando vueltas a la cabeza, porque no solo está en juego el prestigio de la NBA, la imagen y más cosas, sobre todo los dólares. Parra, enfermería de la NBA, dos nombres propios. Arranco por Bledsoe, que se pierde el inicio de la temporada con Milwaukee.
Sí, una baja importante, más si cabe después de las bajas del verano de Milwaukee en esa posición. Uh-huh. Puede ser importante, pero es inicio de temporada y hay muchos equipos que van a empezar con jugadores, por ejemplo, los propios Clippers. Paul George
se va a perder
los 10 primeros partidos.
Sí.
Les va a ocurrir a varios equipos. Y a mí, sinceramente, lo único que me preocupa es que Anthony Davis esté sano y salvo.
ya sé que barre solo para Los Ángeles. ¿Algo más de la sociedad LeBron-Anthony Davis en Los Ángeles, Parra?
A mí me ha parecido llamativo el tirón de orejas de LeBron a Mori, ¿eh? No le pega nada, pero entiendo, o sea, no le pega nada moralmente, le pega todo económicamente, claro.
Que había leído yo alguna cosa así como se podía haber esperado, profe, creo, Daryl Morey, que no hubiese equipos en Asia, ¿no? Algo así, creo que vino a decir, entre otras cosas, vaya.
Sí, dejamos exponer a Rubén y luego, si quieres, te cuento un poco.
Sí, no, la cuestión es esa, que yo, LeBron ha sido el abanderado de casi todas las cuestiones sociales que han pasado los últimos 10 años en la NBA. Me parece curioso que salga a criticar a Mori, que entiendo por qué lo hace, sobre todo porque se lo ha comido con patatas estando allí, pero no sé, me parece llamativo. Y lo que decía antes el profe, o sea, al dueño de los Rockets le habrá sentado fatal, a Fertitta le habrá sentado fatal lo de Mori, porque es una pasta que se va a perder, pero es que estamos hablando del lumbrera superlativo, o sea, no puedes prescindir de un hombre así.
Ya, profe.
Bueno, LeBron James básicamente sigue una regla muy clara que ya marcó Michael Jordan, y es que en determinados temas, sobre todo los que tocan tu bolsillo, es mejor no meterse, ¿no? Y en ese sentido, pues LeBron James ha hecho algo, como muy bien decía Rubén, que es atípico de él. La diferencia entre Michael Jordan, cuando dice republicanos también compran zapatillas, y cuando LeBron James implícitamente dice los comunistas también compran zapatillas, es que Michael Jordan no se mojó nunca mientras fue jugador, nunca jamás, en nada. Ni en el tema de precisamente eso de los republicanos también compran zapatillas,
sí,
viene de un hecho gravísimo, que es que en el estado de Carolina del Norte queda vacante un puesto de senador y compiten un señor que se llamaba Jesse Helms, que era un hombre blanco racista, al que entre otras cosas se le debe la ley del embargo de Cuba, pero era un racista empedernido, y se enfrenta a un representante en el Congreso afroamericano en la lucha demócrata, en la lucha por ese puesto en el Senado, ¿no? Y entonces la gente le pide a Michael Jordan, le viene a decir una palabra tuya a favor de Harvey Dent, que era el afroamericano, el representante afroamericano en cuestión, y sale elegido seguro. Y ahí es donde él no se moja y dice esa frase legendaria de los republicanos también compran zapatillas, porque Michael Jordan era principalmente aparte de un icono deportivo, era un hombre de negocios superlativo, y no en vano ahora, hoy en día está en la lista Forbes de billonarios, ¿no? Lo que diferencia a uno de otro es lo que decía Rubén, que LeBron James sí se ha mojado en temas principalmente en los Estados Unidos. Es un hombre voraz a la hora de criticar a Donald Trump, es un hombre que se ha metido en temas sociales, y entonces el contraste es mucho mayor, es decir, y yo te diría que incluso es peor, porque, bueno, si tú tienes un hombre tibio como Michael Jordan, que no se metió nunca en nada, no se metió en eso, no se metió en el hecho de que en su época se descubrió que Nike usaba trabajo infantil en sus outsourcing, en sus fábricas en Asia, no se metió nunca jamás en ningún lío para vender zapatillas y para engrosar su marca, etcétera, etcétera, y para favorecer a Nike. El LeBron James sí que ha ido un paso más, y por eso esta bajada de pantalones, esta situación en la que se ve claramente que no quiere hostigar ni mucho menos a los chinos, porque es un mercado para él superlativo desde el punto de vista económico, la ingente cantidad de zapatillas que vende allí, el contraste es todavía mucho mayor, ¿no? Y por lo tanto, yo casi prefiero un hombre tibio que siempre mantenga una constante de tibieza, que no un tío que sea extremadamente aguerrido en lo social en determinadas circunstancias y luego se achante ante una situación como la China, en donde básicamente, y reduciéndolo todo a la mínima expresión, Daryl Morey usa su derecho a la libre expresión para decir lo que dijo, apoyo a Hong Kong, ¿no? Y su búsqueda de una salida democrática y tal. En ese sentido me parece todavía mucho más duro lo que ha hecho LeBron. Aplaudo y abrazo enormemente sus implicaciones sociales, empezando por el hecho de que ha creado unas escuelas magníficas en su ciudad para niños sin posibilidades y tal, pero no sé si me explico, es decir, entonces contrasta todavía más, es decir, tú eres un paladín de la justicia y de la justicia social, luego no te puedes bajar los pantalones en un tema como este, que al fin y al cabo se ve muy evidente, es que queda muy evidente que lo hace porque aquí están en juego los dólares y de ahí vienen pues todos los palos que le está dando la prensa estadounidense. Y el australiano Andrew Bogut, por ejemplo, ha publicado un tuit muy cortito en donde dice: todos tenemos ideales hasta que nos tocan los dólares.
Sí, que además es una frase buenísima y que acostumbra a ser una realidad. En la parte más opinativa de tu argumento, yo ahí discrepo. Yo creo que uno tiene que ser consciente del cargo que ostenta y que lo que puede decir puede tener consecuencias, como es el caso de Daryl Morey. Sería un debate magnífico sobre la libertad de opinión, qué puedes decir, cuándo lo puedes decir y qué no debes decir o qué debes decir, ¿no? Por eso se ha liado y la bola cada vez, yo creo, se va haciendo más grande. A ver si alguien... Solo el paso del tiempo, de momento entiendo, va a hacer rebajar el suflé. De este tema, ¿algo más, Parra?
No, básicamente eso, que pase el tiempo y que baje la hinchazón de la herida. Eso ha sido una picadura bastante molesta.
Sí.
Y esperemos que con un poquito de crema y tiempo rebaje la inflamación.
Remita. Bueno, en la enfermería, que no me olvide, hemos dicho Bledsoe en Milwaukee, se pierde el inicio de temporada. Paul George, de momento esos 10 partidos, no va a arrancar en los 10 primeros partidos con Los Ángeles. Es menos grave, hablábamos antes de LeBron y Anthony Davis, ese esguince creo que es en el pulgar derecho, que al final creo que no hay... no está dañado el ligamento, exacto,
sí.
Y que solo, bueno, se queda en unos pocos días de baja, ¿no?, por parte de Anthony Davis en esos partidos de pretemporada.
Yo creo que va a hacer todo lo posible por estar en inicio de temporada, el martes 22, veremos. Dudo mucho que por esa lesión se pierda el primer partido con los Lakers, más aún contra los Clippers.
Bueno, dos nombres. Si te pregunto quién es Taco Fall, ¿qué me explicas, Parra?
Un hombre muy alto.
2'26", ¿no?
Sí. Es,
se va a quedar en Boston, ¿o no?
El hombre más alto de la liga, al que Boston le ha firmado un contrato de dos vías para estar en el equipo de la Liga de Desarrollo y poder estar 45 días en los Celtics. A mí, yo te lo digo en serio, le tengo bastante más fe que el resto de la gente. Yo es que cuando le veo en cancha, a mí me encantó el partido que se cascó con Zion Williamson en el March Madness de la última temporada. Y creo que es un tío muy aprovechable. No te digo que vaya a ser Manute Bol, pero es un hombre que defiende bien, tiene buena mano, tiene muy buenos movimientos y creo que puede aportar a un equipo. No te digo para que sea center estelar el año que viene, pero con tiempo yo creo que es un jugador muy, muy aprovechable.
Uh-huh. Profe, estaba leyendo una predicción del draft de 2021 que sitúa a Garú, aquí todo va muy rápido, en el top 10. ¿Te cuadra?
En el draft de 2020 no puede ser.
No, 2021.
Ah, 2021 has dicho, perdona, que no te había que no te había oído. Es posible, sí. Para esa época, hombre, hay jugadores ya casi asignados en ese puesto. Hay un chico de high school que es muy célebre ya en los Estados Unidos, se llama Kate Cunningham. Porque, claro, si hablamos de que va muy rápido con Garuba, imagínate allí. Allí ya están hablando de dos, particularmente de dos jugadores, de Kate Cunningham y de Jalen Green. Ajá. A este último, que es un chico de California, le comparan con Kobe Bryant.
Arrea.
Pero bueno, ya, o sea, esto es como el pan nuestro de cada día y pasa cada año, ¿no? Estos pobres chicos ya, con 16, 17 años, ya tienen una presión monumental y Garuba, hombre, obviamente sí que tiene muchas opciones de entrar en el draft en primera ronda, pero yo creo que a priori esos dos serán los primeros, por lo menos estadounidenses, ¿no? Garuba es un jugador, ya lo hemos analizado el otro día, ¿no? con un potencial extraordinario y, como decíamos, y me mantengo en lo dicho y creo que Rubén se mantendrá igualmente, la cuestión no es si jugará en la NBA, sino cuándo.
Ya.
Jugará en la NBA y cuánto tiempo le disfrutaremos aquí, que espero que sea mucho, pero me temo que tal como, precisamente por lo que tú dices, Albert, por la velocidad, a la que circulan los trenes hoy en día, que fíjate que ya estamos hablando de dos chicos que están hablando allí, de uno de ellos incluso comparado con Kobe, pues yo creo que no será mucho tiempo el que disfrutaremos. Eso sí, el tiempo que nos den, que lo disfrutemos a tope.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, me he apuntado estos dos nombres que nos has dado, sí, profe. Sí, no, bueno. Parra, ¿alguna cosa más que me deje en la chistera? Que seguro que hay cositas. Ya ampliaremos la semana que viene. Pretemporada NBA, las puertas del inicio.
A mí lo más llamativo es las cuestiones contractuales de los Celtics. Me ha parecido muy, muy llamativo que a Tatum le renueven el cuarto año. Porque, o sea, renovar el cuarto año significa que le renuevan el contrato rookie. O sea, le dan 9 millones y pico, que es lo que le corresponde de cuarto año rookie. Yo creo que Tatum, por lo que ha hecho en la liga, por lo que hizo sobre todo en primer año de rookie y la actuación que tuvo en playoff y cómo se comportó, yo creo que es un jugador para apostar por él y no lo han hecho. Uh-huh. Y luego lo de Jaylen Brown, que es un cachondo y ha cogido al agente de Horford, al que llevó a Horford a Filadelfia concretamente, para renovar con los Celtics. Veremos a ver cómo acaba eso, pero estoy pensando mucho, con lo de Morey he pensado mucho en Presti, en todo lo que curró el general manager de los Thunder para hacer un equipo campeón.
Sí.
Recordemos lo que juntó allí, o sea, Westbrook, Harden, Durant y Ibaka, son un señor equipo. Steven Adams también es un gran jugador, o sea, han pasado por allí tal, y al final no ha servido para nada. Pues lo mismo a Danny Ainge le pasa similar. Ha juntado muchísimo talento, pero se le empieza a ir uno, otro, y veremos a ver cómo acaba la cosa. Yo, desde luego, si tuviera que apostar por Tatum, lo haría a tumba abierta.
Bueno, dice Parra, lo voy a desvelar. ¿Hacemos pronósticos de playoff o la semana que viene vamos a hablar mucho más? Esa guía de bolsillo que me gusta decir de la NBA, pero que si quieres disparar, dispara, Parra. Además, tienes así una semana para cambiar. Si hay
no, básicamente, el problema es que lo he estado mirando y no me sale por ninguna de las maneras. O sea, se me clasifican 12 equipos del oeste y 6 del este.
Nada, llamamos a Silver y lo arreglamos esto. No hay problema.
Es un drama.
Bueno, pues vale, la semana que viene, venga. A ver si reducimos y conseguimos encajar piezas. Profe, ¿algo más que el pueblo deba saber?
Un jugador que a mí me fascina, europeo, buenísimo, hablo de Bogdanović, Sacramento Kings, le van a hacer una oferta, el máximo que pueden, más de 50 millones, 50 millones me refiero en 4 años, insuficiente totalmente y tiene toda la pinta de que va a ser... agente libre restringido este mismo verano, si es que no firma por menos. Siempre me han contado que este es un chico que no se mueve por dinero, pero claro, que no se mueve por dinero quiero decir que una vez que ya es millonario, lo que más le gusta es jugar y nos lo demuestra, ¿no? Pero claro, es que tampoco puedes renunciar a resolver no ya el futuro tuyo, sino el de varias generaciones de Bogdanović futuras, simplemente por amor al juego, que tiene y lo tiene mucho, ¿no? Pero si este chico al final no firma con Sacramento ese contrato, entre otras cosas porque Sacramento nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad y consideran mejor, y es un grandísimo jugador también, Buddy Hield, le consideran más jugador franquicia que a Bogdanović. Bueno, Divac sabrá, ¿no? Pero si este chico sale al mercado como agente libre restringido, va a firmar un contrato monumental porque se lo merece.
Sí, sí.
A mí me parece un jugador extraordinario, aquí no digamos, en el baloncesto FIBA, pero en el baloncesto NBA también, y va a despertar mucho interés. Y en el mundo de los agentes hay un gran run-run con el hecho de que puede salir al mercado. Y una vez más me fascina Sacramento, es decir, Sacramento que dejó pasar a Luka Doncic,
sí,
después de 2 visitas a Madrid, de la cual yo tengo una documentada con foto incluida y tal. Si eligen a Buddy Hield, que me parece un gran jugador, pero si le eligen por encima de Bogdanović y de alguna manera le dejan ir, yo creo que Sacramento está condenado a estar 17 temporadas sin jugar los playoffs.
Bueno, algún día hablaremos del papel del lado de Divac fuera de las pistas. Dale, Parra.
Es un problema lo de Sacramento porque también le pasa, no lo de Boston, porque Boston es un equipo ganador. O sea, Sacramento hace que no gana, pues yo creo que desde que ese fue el equipo mágico de los 2000. Pero le pasa parecido, tiene mucho talento joven. A mí el jugador que más me gusta de Sacramento es Fox. Bigley el año pasado mostró cosas, yo creo que tal, pero tiene razón el profe. O sea, Buddy Hield universitariamente lo hizo muy bien, fue muy llamativo. todo lo que tuvieras. Es un jugador que si tiene el día en tiro de tres te puede machacar, pero es que Bogdanović es otra cosa. Bogdanović es clase de... Te estoy hablando de firmar un contrato de 20 kilos para arriba. Un tío que, como él, tiradores de esa clase, con esa edad, con esa fuerza y esa movilidad en la NBA, poquitos hay.
Perdón por la...
Albert,
di, Pani.
La NBA, yo no he hablado directamente con el entrenador, pero sí con gente de su staff.
Sí.
Hay un entrenador que ha dicho a su propietario que, si es necesario, vendan la Estatua de la Libertad para ficharlo si sale al mercado. No hace falta, obviamente, que diga ni qué entrenador es ni qué equipo es. También es verdad que es un equipo maldito últimamente, pero en los Knicks encajaría espectacularmente, ¿no?
Y a poner Frank Sinatra yo de fondo.
Claro, ese es el punto en el que estamos con Bogdanović, ¿no? Que sobre todo la fascinación que me produce el hecho de que Sacramento, no es que tenga dudas, es decir, si le van a ofrecer un contrato importante es porque le consideran un jugador importante, obviamente, faltaría más. Pero es que Sacramento tiene una línea de errores garrafales y va a estar pagando durante mucho tiempo el no haber cogido a Luka Doncic.
Iba a decir antes que, perdón, pero me ha venido una de las pedradas a la cabeza, que es que, hablando de balcánicos y de serbios, el otro día, no va más la cosa, cayó en mi mente que Novica Velikovic, 33 años, todavía está en activo en el Partizan. Ya está, insisto, no tiene más. Y ya he pedido perdón de antemano. Sí, bueno, cosas que tiene uno. Que jugador que vistió la camiseta del Real Madrid, iba para. Muy bien, Parra, Paniagua, gracias,
Entonces, perdona, la semana que viene ya tenemos que tener preparadas las predicciones, ¿no?
Sí. Parra, le hemos dado tiempo, porque además él lo expone y se siente bien, para que tenga días para poder recortar, equilibrar, cambiar, y entonces ya lo hacemos del tirón.
Yo voy a hacer 10 o 6 este.
Vale, muy bien.
Entiendo, porque no es fácil. O sea, yo me imagino, yo obviamente lo hago de otra manera, pero yo me imagino a Rubén y a gente como Rubén intentando hacer el corte a partir del 9 en la conferencia oeste, y es que el 9, 10, 11 y 12 son tan buenos como el 8, el 7 y el 6. Entonces, claro, pegar el corte ahí es muy complicado, y puestos a hacer predicciones tienes que afinar mucho, ¿no?
Sí.
Porque ya lo hemos dicho, y la repetición no desgasta el concepto, como me gusta decir a mí. La conferencia oeste, si todos los años decimos la conferencia oeste viene cargadita, es que este año no es que venga cargadita, es que este año... va a haber emboscadas a las diligencias por doquier, porque está en un nivel fortísimo la conferencia oeste.
Bueno, la semana que viene el olfato de Miguel Ángel y de Rubén para las predicciones, porque otra cosa no, o sí, pero además nos mojamos aquí en Showtime. Que tengáis una muy feliz semana, pareja, adiós.
Abrazo fuerte.
Igualmente, y cuídate. Hello, you fool, I love you.
Qué temazo, para la parte final del programa, el Joyride de Roxette, para saludar ya a José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
¿Cómo que temazo? ¿Paires de qué año es esto? A ver, año 90, tú no habías nacido, hombre. Los hay que nos acordamos de los 90, los Juegos de Barcelona y aquellas cosas, y la época dorada y tal. Tú no habías nacido.
Que soy del 78, pero tampoco vamos a gastar más, desgraciadamente para mí. No, es una magnífica generación, pero lo digo porque, claro, del 78 al 90, 12, pues todavía tendría unos añitos menos. Bueno, pero lo que
no
importa, vamos con la Liga Endesa Femenina.
No sabías ni lo que era una canasta a los 12 años.
Porque hay nueva denominación, Endesa también aterriza en el baloncesto femenino. Atención, destacados de la cuarta jornada de competición.
Pues mira, que ya solo nos quedan dos equipos invictos, que son el Perfumerías Avenida y el Sparsity Leaf Girona. Sí, lamentamos no ser originales, un poco más originales en esta sección, pero oye, ahí están, las salmantinas y las gerundenses dando caña, pues pues como casi todas las temporadas. Dos equipos por abajo con 0 y 4, Bembibre y Guipúzcoa. Guipúzcoa que lo hizo muy bien en la pasada liga, sobre todo la primera vuelta, y que ahora se ha metido ahí en ese 0 y 4, pues ciertamente sorprendente. Profundizando un poco en los resultados de la cuarta jornada, victoria de Clarinos Tenerife 6-8-6-3 contra Nissan Alcáceres. Es la primera victoria de las insulares en su casa, todo ello fundamentado en un 23-8 en el segundo cuarto. Ganó Manfilter a Guipúzcoa 57-48. Era un partido decisivo, porque esta victoria es la primera en la liga de las mañas que, insisto, dejan ahí en la cola a Guipúzcoa. Se impuso Guernica a domicilio 60-75 en pista del Bembibre, gracias sobre todo a los 22 de valoración de Nicolina Milic. Un día más en la oficina de Girona, quizá no tanto, 6-6-5-8 contra Durán Maquinaria en Sino. Dio un poquito de guerra el conjunto gallego, un marcador relativamente sorprendente. Cadil Aseu 37, Perfumerías Avenida 73. No por la victoria de la salmantina, sino por la enorme diferencia. 5-19 en un cuarto, 9-16 en otro, 6-22 en el definitivo. O sea, cuando la máquina de Würzburg se pone en marcha, pues es muy difícil pararla. Otro marcador contundente, Valencia 76, Campus Promete 32. Ojo con Valencia, que va cogiendo inercia de equipo potente. 25 de valoración para Keral Casas, total para firmar esa jornada, donde el 5 inicial lo forman Leticia Romero, la base de Valencia, Keral Casas, la escolta también de Valencia, Brittany McPhee, el alero de quesos El Pastor, que de hecho fue la MVP de la jornada, 28 de valoración, 23 puntos, 9 rebotes, 3 robos, Ariel Edwards, de IDK Guipúzcoa, en el ala pivot, y Emes Hoff, de Perfumerías Avenida, en la posición de 5, con 24 y 22 de valoración, respectivamente. Próxima jornada, un poquito diseminada, empezará el día 18 y acabará el día 20 con estos partidos. Guipúzcoa, Durán Maquinaria Ensino, Araski, Spar City Leaf Girona, Campus Promete, Quesos El Pastor, Perfumerías Valencia. Vamos a ver esta progresión de Valencia, hasta dónde le da en Salamanca. Lointec, Guernica, Vizcaya, Cadil Aseu, Nissan Alcáceres, Embutidos, Pajariel, Bembibre, Manfilter, Casablanca, Tenerife.
Así está la Liga Femenina Endesa. Ahora, el rincón del supermanager. El punto de encuentro entre vosotros y nosotros, con la excusa de semana tras semana intentar ser el mejor manager de la temporada y el mejor manager de España. Cuatro jornadas hemos consumido ya de la Liga ACB. Gil, puntuación de tu equipo, que es el nuestro. Aunque cada vez nos sentimos más lejos.
¿La real o la que hubiera?
No.
Es que esta semana tengo una buena y una mala noticia.
Vale, empezamos por la mala.
Empezamos por la mala.
Sí.
Se me olvidaron hacer los cambios.
Perfecto, a mí también. Y la buena es que con el equipo que tenías
hice más puntos que si no hubiera.
Que o sea, que no vale para nada lo que explicamos
en
el programa.
Lo que dije la semana pasada, pues borrarlo, borrar el podcast.
Vamos a intentar hacerlo de nuevo.
Hemos hecho 146,40.
146,40.
Sí, 146.
Ganador en nuestra liga privada de la jornada.
212,40. 212,40. Team Privates, de un clásico, un viejo amigo ya, Michurri, de San Joan Despí.
Vale, y en la general, ¿cómo está la general?
Nuevo
de
líder.
Liga?
Es un equipo de Valencia, se llama Lucas y Ainhoa, y encabezan la general con 653,20.
Qué bien, trabajo en equipo de Lucas y Ainhoa, suponemos. Por cierto, nuestro
¿tú quién
equipo,
eres, Lucas o Ainhoa?
No lo sé, no, dame más datos y ya te lo diré. De inicio, por una cuestión de proximidad, voy a ser Lucas.
Ah, vale,
pero
pues entonces yo soy
ya lo veremos.
Había gente que pensaba que eran uno, los anti-Lucas. Sí, sí. Lo he conseguido.
A ver, Gil, nuestro equipo, por favor, recordamos bases que llevamos.
Lo que llevamos entre manos. Bases: Guillem Vives, Ferran Basas, Guille Colom.
Bien.
Sí, si tú lo dices. Aleros: Harper, de Gran Canaria, Barreiro, de Zaragoza, Clemen Prepelic y Adams Sola.
Interiores:
Goran Huskic, Matt Costello, Egidius Mokevicius y Nikola Mirotic.
Muy bien.
Tu amigo, tu hermano, tu protegido.
No te pases. Vamos a ver, cambios.
Oye, ¿has visto lo de Mirotić, que dice, ¿cómo no me voy a llevar a mí mismo en el supermanager?
Claro, es que hace bien. Cree en sus posibilidades.
Creo en mis posibilidades.
Es lo mejor, confianza máxima en ti mismo.
Estoy en un gran equipo, ¿para qué me voy a vender?
Entonces, bien, claro. Atención que esta semana, venimos de comentarlo, entra la Champions, la Liga de Campeones, sigue la Eurocup y también sigue la Euroliga. A expensas que los españoles disputen competición europea, cambios a la vista, Gil.
Pues mira, va a entrar... Bueno, la intención es que entre Carlos Alocen por Guille Colom.
Bien.
La intención es que entre Edgar Vicedo por Adam Sola.
Bien.
Y claro, ahí ya tenemos un problema de dinerito. Se va Goran Huskić y hemos ajustado para que además nos dé un poquito de broker con... Ni se te ocurra tocarlo, ¿eh? Usman Garuba. Calladito, no te quiero oír ni esto de Usman Garuba.
Este sí que es tu protegido. Por cierto,
ni esto.
Bien. Vale. Cambios. Recordad que esta temporada podéis hacer cambios hasta 15 minutos antes de cada partido.
Sí, un momento, pero con matiz. Con matiz. Te voy a decir porque me ha pasado esta semana. Llevaba a Lively, el jugador de Valencia.
Sí.
Se cae del partido frente al Barcelona.
Sí.
Me entero, pero ya no lo podía cambiarlo porque lo había metido por Huskić en el equipo. Al haber jugado Goran Huskić con Burgos,
bueno, claro.
Ya no podía deshacer ese cambio.
Bien.
Oh, cuidado, tenedlo en cuenta, que la norma funciona así. Es decir, si el que has quitado ya ha jugado...
Lógico también, ¿no?
Ya no puedes deshacer el cambio.
Perfecto.
Ni siquiera quitando a ese jugador por uno de su mismo equipo o por uno del equipo contrario.
Bueno, vamos a ir cerrando programa. Que es lo mismo, bajando la persiana del capítulo de esta semana, 60 minutos, yo creo que nos hemos pasado un poquito, pero bueno, aproximadamente de baloncesto con las visitas de Mumbrú y Basas.
Métele tijeras.
De Basas y de
Mumbrú.
No, hombre, porque creemos que los contenidos son interesantes para que nuestra gran
estimada
audiencia...
Cuando un contenido es interesante, no metes
tijeras. Por eso, nos vamos a quedar así, ¿te parece bien?
Me parece bien.
Recordad que estamos siempre...
Tú eres el director, es tu programa.
Claro, efectivamente, vamos afilando un poco los cuchillitos, para ir... Alguno tendría que pasar por aquí.
Un día de estos, ¿sabes a quién tenemos que traer?
A ver, ¿a quién?
A Víctor Navarro.
A Víctor Navarro.
Tenemos que hacer que Víctor Navarro debute en Showtime. Ya.
¿Quién es Víctor Navarro? Lo digo más que nada...
Pues es un compañero nuestro que se acaba de incorporar a la redacción de Barcelona.
Si no lo explicamos, la gente no lo sabe.
Y que dentro de 10 años será nuestro jefe.
Muy bien.
O sea, ríete de Usman Garuba, ríete de nada, de... Dentro de 10 años será nuestro jefe.
Bien, apuntado queda. Y no caen en saco roto tus propuestas. Déjame que recuerde estamos siempre en www.cope.es, nuestro rinconcito del baloncesto en la web de esta casa, que nos podéis escuchar cuando y donde queráis, porque este programa
una webcam
se escucha y sobre todo se descarga cuando y donde quieras a través de iTunes o de iBooks y sobre todo en las redes sociales, en las principales, interactuamos a través de @copeshowtime en Twitter. Es muy complicado así, pero lo vamos a conseguir llegar hasta el final y sobre todo en nuestro... ¡Ahí estamos, Ankar! En nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por aguantarnos. La semana que viene más. Adiós.